es una de las obras de teatro, para mí, la obra de teatro más importante que ha tenido Colombia, al menos en las últimas décadas. Es una obra de teatro que está celebrando 10 años ya, pero que tuvo un impacto enorme. Es una obra que tiene más de 400 funciones, que se ha presentado en más de 15 países, en 20 festivales diferentes, y el público, sin importar cuántas veces pongan la obra en cartelera, allá llega y llena los escenarios. Estamos hablando de Labio de Liebre. ¿La han visto?
Sí, buenísima, la vi dos veces.
Es una obra realmente maravillosa.
Maravillosa. Señor.
En su momento en el Colón la vi, espectacular.
En Petra también. Me tocó a mí.
Ah, bueno, viene moviéndose.
Sí, sí, sí.
Sí, pues ahora aquí con la reinvención también de la industria del teatro, hay una coproducción del Teatro Petra, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, el Teatro Colón, para seguir promoviendo esta obra que ha sido premiada a nivel nacional e internacional. El director de esa obra es el maestro Fabio Rubiano, que a esta hora nos acompaña muy amablemente para saludarnos unos minutos. Fabio, bienvenido a la hora del regreso de W Radio. ¿Cómo está?
Ay, muchas gracias, qué bueno, qué bonitas palabras, me alegra mucho.
Aquí yo que no hago sino exponer mis cosas y íntimas, Fabio, usted perdonará, pero resulta que yo fui extra en una novela, en una serie que se llamaba Francisco el Matemático.
No.
¿Cómo?
Yo era uno de los. Esta revelación.
Yo era de los chinos del Jimmy Carter.
Ah, sí, tienes cara.
Y me ponía el saco así grandote y toda esa vaina.
¿Y cómo hablabas?
No, claro, yo los que decía, no, profe, no, ¿cómo nos va a poner esa tarea, profe? Y me acuerdo que Fabio, pues, hacía parte de ese elenco y yo era feliz de ver a los actores. Entonces estaba Luis Mesa, estaba Carolina Cuervo y estaba Alejandra Borrero.
No, la actuación no es lo mío.
Yo dije, no, me voy para la radio.
Ay, muy bien.
Me voy para la radio. Fabio, usted disculpará, no sé por qué no reconoció mi talento en ese momento, Fabio, si era evidente.
No, gracias por no reconocerlo, Fabio.
No, sí lo recuerdo, fue inolvidable lo que
así
cuando estaba caminando pasillos.
Nadie hacía de extra sin parlamento como yo.
Dice que cuéntanos, Fabio, infidencias aquí de Pulido.
Esos 5 segundos al aire fueron inolvidables.
Hombre, Fabio, Labio de Liebre, qué récord que tiene esta obra. Hablábamos de 400 funciones, 15 países, 20 festivales y un público cautivo, un público que se niega a despedirse de esta obra. ¿Qué sensación lo embarga ante una creación tan importante como esta?
Pues es, hay sensaciones contradictorias. Pues primero, muy agradecido con todo el público que sigue viniendo. La gente, hay gente que la ha visto 5, 6, 7 veces, y lo más lindo es que vienen a ver la obra y luego van y traen más gente. Entonces eso para nosotros ha sido muy, muy impactante, muy emocionante. Y como ustedes dicen, la obra se sigue poniendo en cartelera y sigue llenando. Ahora, la parte contradictoria es que cuando nosotros hicimos la obra hace 10 años, dijimos, esto ya en 5 años ya es una obra que no va a hablar de la realidad, sino de algo que pasó, que fue del pasado, que ya lo superamos. Y no es que estemos igual a hace 10 años, pero sí todavía hay muchos dolores que todavía no se curan. Es como si hubiera una insistencia en seguir en esta guerra absurda que nos tiene tan agobiados. Y es como si no, ¿será que no podemos salir? Yo quisiera que Labio de Liebre fuera una obra que hablara de algo, de un recuerdo, de un mal recuerdo, pero bueno, sigue hablando de nuestra realidad presente.
Y es que justamente la memoria, Fabio, es central en el argumento de la obra, porque sabemos que estos son unas personas, ¿no? Para no hacer aquí spoiler, pero es unas personas que llegan a visitar a Salvo Castelo, que es un hombre de guerra que está recluido en un lugar fuera del país, y que llegan solamente a pedirle una cosa, que los recuerden y que recuerden sus nombres. Por ahí va el argumento de Labio de Liebre, ¿no?
Sí, señor, sí, él está en un sitio donde siempre cae nieve, porque uno de los castigos dentro de la ficción que creamos ahí es que esté fuera de este territorio tropical. Entonces él lo mandan a un sitio donde siempre cae nieve y allá llegan como esta familia campesina, y es alguien a los cuales él les hizo daño en el pasado. Entonces solamente vienen a pedirle una cosa. Y vienen a estar con él, no hay agresividad, vienen como a convivir con él, y él obviamente no quiere convivir con él, porque eso forma parte de algo que él no puede borrar. Así mate, descuartice, lo que sea, desaparezca, eso sí no lo puede desaparecer, que es su memoria. Entonces es como si lo visitara la memoria y le dice, hermano, aquí hace falta un pedacito, necesitamos que lo diga. Entonces así se va desarrollando la obra y ha generado, pues desde el estreno para nosotros era muy, teníamos mucho miedo porque estábamos en un teatro del Estado, un teatro de 800 sillas, donde hablaba de un tema de verdad que generaba tensiones, se habla como de muertes, de violencia, aunque también tiene elementos de humor, obviamente, pero no sabíamos cómo iba a funcionar, y eso empezó a funcionar maravilloso. Entonces se llenaba el Colón todos los días, se llenaba y se seguía llenando, y entonces están las filas afuera de un teatro tan grande en todas las funciones. Luego pasamos a otros teatros, pasamos al Nacional, hemos estado en teatros muy grandes, hemos estado varias veces en el Jorge Iglesias Gaitán y siempre se llena, en el Petra obviamente se llena, en los lugares donde estemos se llena, y la relación con el público ha sido muy bonita. Digamos que al Petra, hasta antes de La Vida Liebre, le había ido bien, y muy bien, pero no tan bien como claro. Con esta obra.
¿Quiénes están, Fabio, 10 años después, quiénes están en el reparto de esta edición? Lo que le digo, yo creo que yo fui pues de esos que lo vio al principio, muy al principio, y llegué con el voz a voz, pero entonces me intriga saber quiénes van a estar en esta ocasión en La Vida Liebre como los protagonistas.
Seguimos los mismos, digamos, seguimos casi los mismos. Entonces está Marcela Valencia, Liliana Escobar, de los originales Biasini Segura, y estoy yo. Digamos, Ana María Cuellar fue reemplazada por Juanita Cetina. Y Jack Tugmanian para esta temporada, en una época fue reemplazado por Julián Román, luego volvió Jack. Y ahora Jack está en El Padre, en el Teatro Nacional, está en temporada, entonces pusimos a Biasini a que hiciera el personaje de Jack, y el personaje de Biasini lo está haciendo Jorge Iván Rico, que es un actor que trabajó con nosotros en la coproducción que hicimos con la JEP, que se llamaba Mantener el Juicio, que ahí como que no establecimos una relación muy buena con él y lo llamamos también para esta obra.
Fabio, ¿qué has descubierto de ti mismo escribiendo, dirigiendo, actuando? ¿Qué te ha sacado allá adentro?
Hay una cosa que nosotros siempre trabajamos y que yo, por ejemplo, trabajo en los talleres de dramaturgia, y es cuando escriban sobre alguien que ustedes consideren un enemigo, denle la razón. Entonces, si yo voy a escribir sobre un criminal, no tengo que tener para escribir mi punto de vista sobre el criminal, sino tengo que ponerme en los zapatos del criminal y darle la razón. Debe haber algunas razones por las cuales él comete ciertos actos. Ojo, razones no son justificaciones morales, no. No estoy con razones dramáticas, razones dramatúrgicas. En la medida en que uno le da la razón a los personajes y las garantías para que se comporten como ellos se comportan y no como uno cree que se comportan, empieza uno a descubrir cosas. Y empieza uno a descubrir que uno también tiene cosas de antagonista y que en algún momento puede llegar a darle la razón a personas que hicieron cosas atroces. Entonces eso es miedoso, porque entonces empieza uno a buscar dónde está el origen de la fractura, dónde sucede eso. O sea, humanizar a los monstruos, por llamarlo de alguna manera.
Claro,
eso, y hay que humanizarlo para entender.
Eso es una obra que además maneja un humor muy inteligente en un tema que es bastante delicado. Yo quiero saber cómo ha sido esa reacción, porque ustedes estuvieron de gira por varios países, y cuál es la diferencia en ese público que se encuentra en Colombia, pues con una memoria muy viva todavía, pues sobre todo de lo que se cuenta en la obra, pero a nivel internacional, ¿cómo ha reaccionado ese público?
Hay diferentes cosas. Por ejemplo, cuando estamos en América Latina, por ejemplo, en México o en Brasil o en Venezuela o en Perú, la gente, digamos que mantiene, o en México, la gente mantiene como la misma risa, se ríen más o menos de las mismas cosas. Cuando uno está en Europa dicen, pero ¿cómo se están riendo de eso? Sí, es terrible. Paradójicamente, en lugares como Alemania entienden mucho más el humor. Es muy raro que uno dice que los alemanes son fríos, que no, para nada. Entienden ciertas ironías, ciertos elementos sarcásticos o ciertas contradicciones que hay respecto a elementos de violencia que se emparentan con el humor. Entonces eso para nosotros ha sido muy, muy interesante. Otra cosa que sucede en el exterior es que ciertas obras dicen, eso es exactamente lo que pasa aquí. Sí, o lo que pasó aquí.
Tenemos en historias España, similares, ¿no?
En España sucedió, dice, claro. Aquí todavía hay muchas cosas, hay muchas, mucha gente por encontrar. Hay mucha gente que no ha dicho dónde están. Nos ha pasado con varias obras.
Y mucho perdón que dar.
Total.
Mucho perdón que dar, aunque respecto al perdón, digamos, en La Vía Libre sí trabajamos sobre cuál es el concepto de perdón, se trabajaba sobre eso, pero luego cuando hicimos la obra de la JEP, con la Jurisdicción Especial para la Paz, aprendimos una cosa, y es que el perdón no es tan necesario. El perdón a veces se convierte en una carga.
Y decir eso no es tan políticamente correcto, ¿no?
Porque fuertes palabras, Fabio.
Claro, claro.
Sí, eso es, siempre es contradictorio, como lo es el teatro, los personajes, la vida misma. Sí, es cuando uno dice, ¿y usted por qué se metió con ese man que era el que menos le convenía? No sé, pero sucedió, no se tienen todas las respuestas. Hay contradicciones.
Totalmente.
Entonces, eso es poderosísimo.
Claro, para las personas, esto, y yo siempre lo he dicho, porque con las obras de arte, llámese la literatura o los libros o las canciones o las películas o las obras de teatro, siempre está la posibilidad de la relectura, ¿no? Y el placer de la relectura, de ver una obra como esta una y otra vez y encontrarle nuevos elementos. Así que la invitación no es solamente para las personas que no han visto Labio de Liebre, sino para quienes ya la vieron y la disfrutaron y la lloraron, porque también hay un momento ahí para emocionarse muchísimo. Pero la invitación queda abierta para que las personas vayan. Horarios, Fabio, ¿dónde la vamos a ver? ¿Qué funciones vamos a tener para que la gente se programe? Que es el sentido de esta sección, darles planes para el regreso a los oyentes de nuestro programa.
Miércoles a sábado a las 8 de la noche y el sábado 6 de la tarde. Hoy tuvimos una baja, hoy se nos fue la voz, en una actriz, y entonces tuvimos que reubicar al público en otras funciones, preciso hoy. Y teníamos hoy función llena, entonces hoy es un día fuerte, pero bueno, esas cosas pasan y esperamos que nuestro público entienda, pero ya mañana están bien. Ya mañana estamos bien.
Qué bueno, y seguramente van a estar bien y van a estar en forma para dar unas grandes funciones a todos los oyentes de La Hora del Regreso. Querido Fabio, maestro Fabio, unos momentos para saludarlo, para agradecerle por este enorme trabajo que hace para el arte en nuestro país, en un arte que no es nada fácil como el teatro, y ahí siguen resistiendo usted y su compañía. Por allá me paso para hacer el casting, ¿no? Porque yo no me rindo.
Muy bien.
Yo no me rindo.
Una segunda oportunidad, pues.
Saquemos al tal Jack Tugmanian, que yo lo reemplazo.
De talentos ocultos, he pulido.
Maestro, gracias y bienvenido siempre a La Hora del Regreso.
Gracias a ustedes, gracias al público que todas las noches llena nuestro Teatro Petra.